Ciertamente te llamo al campo de batalla. Te estoy llamando al campo de batalla. Tú sabes bien que esto es una batalla. Pero tienes ejemplos de cómo enfrentar la batalla. Josafat enfrentó la batalla, estando firme, firme frente a mí, dejando que yo hiciera la batalla. Tu posición de batalla es eso, firme frente a mí, porque yo gané la batalla.
Pero te digo más en esta mañana, te digo mucho más. Deleítate. Deleítate en la batalla porque no eres tú que vas a pelear. ¿Recuerdas a Gedeón? Gedeón pidió confirmación. Yo te la dice el Señor. Y con simples objetos de barro y en medio de la alabanza, del júbilo, le di la victoria. ¿Entiende las estrategias de que te estoy hablando? ¡Sonríe! ¡Ríete a carcajadas! ¡Ríete a carcajadas, hermano que está a tu lado! ¡Ríete! ¡Ríete porque la batalla está ganada! Pero ¿sabes algo? No te duermas. No te puedes dormir. Porque Él nunca descansa. Debe mantenerte alerta. En el medio del gozo, sí, de la alegría, pero alerta. Pero a la manera de Dios.
¡Aleluya! Iglesia, gózate como becerrito de la manada. ¡Aleluya! Grande es Él. Maravillosas son sus obras. Ya pueden salir los niños y entrar los adultos. ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! Palabras hermosas del Señor para animarte. Para saber, creer, confiar en quién es el Señor y quién tú eres en Él. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. Aleluya. Oh Santo, Santo, Santo. Tenemos un testimonio, oramos por Lourdes y fue sanada. Gracias Padre Celestial. Gracias Jesucristo. Gracias Espíritu Santo, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, aleluya. Grande eres Señor, maravillosas son tus obras. Eres Jesucristo el Alfa y la Omega, eres el primero y el último, eres el principio y el fin, eres aquel que fue, que es y que vendrá. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el amigo para el que no ha conocido amigo. Eres la estrella brillante de la mañana para los que caminan en la oscuridad. Eres aquel que Herodes no pudo destruir. Eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. Eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda la gloria, todo el poder, toda la sabiduría, toda la honra para nuestro Jesucristo. Aleluya, aleluya, cabeza de la iglesia, Hijo del Dios viviente. ¡Nuestro sumo sacerdote! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Él! ¡Aleluya!
Santo Señor, yo te exalto. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria. Oh, pueblo mío, a ti te digo hoy, eres importante para mí. Lo he compartido todo contigo. Lo he compartido todo contigo. No me he guardado nada para mí, dice el Señor. No me he guardado nada para mí, porque eres importante. Eres importante. Eres una criatura nueva. Todas las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Tu Dios no recuerda nada. Tu Dios no recuerda nada del pasado. Tu Dios te ve hermoso, hermosa. Como mi iglesia. Como mi iglesia, dice el Señor. Te he llamado a pertenecer a ella. Te he llamado para que seas parte de ella. ¿Cómo no te voy a ver hermoso y hermosa? Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. Ponme siempre en primer lugar. Alábame, adórame. Y tú verás cómo todo lo cambió. Como todo lo cambio, como todo lo cambio. Porque para mí, te dice tu Dios, no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No te muevas por lo que ves, ni por lo que oyes, ni por lo que sientes. Yo soy el Dios de la victoria. Yo soy el Dios de la victoria. Yo y mi palabra somos lo mismo. Cree que yo haré. O cree mejor que yo hice y que tú vas a recibir. Siempre con el gozo mío, con una sonrisa, dispuesto a hacer la obra que te he dejado en tus manos. Oh, pueblo mío, tanto te he amado que te lo he entregado todo, todo, todo sin quedarme con nada. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! ¡Gloria al que vive! Vamos ahora con ese mismo entusiasmo a creer que todas estas personas que necesitan oración van a ser sanadas por nuestro Dios. Porque Jesucristo dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Vamos a pedir por doña Carmela, que está malita, sana la señora, doña Carmela. Te pedimos por Freddy, por Elvira, por Mary, por otra Mary, por Isabel, por Alejandrina, por Alexandra, por Laura. Oh, gracias papá, porque Jesucristo, que es el bálsamo de Galaad, pasa su mano sanadora, aleluya, y recibe sanidad. Párate ahora, aleluya, creyendo que todos ellos van a ser sanos y que tú te vas de aquí con lo que tú quieres y con lo que necesitas.
Tócame, Señor.
Déjate tocar.
Quiero recibir,
ay, sí, Señor,
tu preciosa unción.
Gracias, Señor,
por tus manifestaciones. Porque cuando tú ves todo un pueblo dándote toda la gloria, todo el poder y toda la honra, con sus brazos hacia ti, tú no puedes hacer otra cosa que no sea darle lo que ese pueblo necesita. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aquí hoy. Gracias porque te manifiestas en cada uno de nosotros, en nuestro país que emana leche y miel. Aleluya. Hoy Israel, en el Líbano, en todos los países que están en guerra, Señor. Oh Santo, te pedimos por Fidel Castro, por su salud. Tú puedes, Señor, y tú quieres. Oh, gracias, Señor, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por los demás cristianos de otras denominaciones. Gracias, Señor, porque te manifiestas poderosamente. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, pues vamos a nuestra charla ahora. Es una charla que hay que repetirla a cada rato. Ustedes bien saben que la fe viene por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. La charla de hoy es la parábola del sembrador. Marcos 4, desde el versículo 1 en adelante, en la página 10:43. Aleluya. Parábola del sembrador, Marcos 4, del versículo 1 en adelante, en la página 10:43. Como es una parábola, como acostumbraba Jesucristo a hablar, y hoy vamos a averiguar por qué hablaba en parábolas. La parábola significa un relato breve contado como una analogía para ilustrar una verdad espiritual. Eso es lo que es una parábola. El primer versículo del capítulo 4 dice: de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Como parte de su instrucción les dijo: va a hablar algo Jesucristo. Sabe que esto es muy importante. Sabe que el pueblo de Cristo en todos los tiempos tiene que grabarse esto. Porque es la única forma de ser los cristianos victoriosos en lo espiritual y en lo natural. Entonces Jesús, que no habla así en todas las veces, dice: pongan atención. Lo que voy a decir es importante. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíces se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Entonces le dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esto es importante. Lo oyeron y no entendieron ni pío. Se fue cada uno para su casa, los 12 discípulos inquietos, porque dijeron: él dijo que le pusiéramos atención. Esto es importante. Pero nosotros no entendimos nada de lo que Jesucristo nos quiso decir. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. Entonces Jesús se goza con que ellos le hayan preguntado. El versículo 11 es muy importante. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. ¡Qué lindo! A nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, se nos ha revelado los secretos de Dios. Espíritu de revelación, aleluya. Espíritu de sabiduría. El Señor no quiere escondernos nada. El Señor anhela que su pueblo, sobre todo en estos postreros tiempos, reciba todo lo que Él tiene en lo natural, como dijo ahorita, y en lo espiritual. A ustedes es que yo les tengo que revelar. A nosotros, los que yo no importo, los que no me han puesto en primer lugar, a eso yo les hablo con parábolas, pero a ustedes no. Por eso cada día, mientras más lo busques, más lo vas a encontrar. Mientras más te aferres a las Escrituras, más revelación vas a tener. Mientras más pidas el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, más te vas a preparar para estos postreros tiempos donde el mundo ya no resiste, donde todo lo que vemos es desagradable. Pero Él dice, ajá, novia mía, estas cosas desagradables no son para ti. Tú eres importante para mí. Te quiero revelar, pero tú tienes que obedecer a mi palabra. A los que no son de Él, a los que no les importa Él, a los que oyen su palabra, y quita esa viejita hablando tanto disparate. Oh, pero se cogió la televisión para ella, y por la mañana y por la noche, oh santo. Para esos, el Señor dice, no quieren, es que ellos no quieren. Y tú te cansas de decirle a tu esposo, y tú te cansas de decirle a tu esposa, y tú le hablas al vecino, y tú le hablas... Ahí vienen aquellos cristianos a hablar más todavía. Porque son locos, ¿eh? Ellos no saben nada más que hablar de Jesucristo. Están mal, ¿eh? Jesucristo, a ellos parábola con ellos. Porque ellos no quieren entender. Pero para ustedes no hay parábola, mis hijos, dice el Señor. Para ustedes hay revelación. Porque yo quiero que ustedes reciban todo en la tierra, en el orden material y espiritual. Quiero que sean mis verdaderos testigos. Y quiero que al ustedes saberse la palabra, al haberla meditado y ponerla por obra, aleluya, sean mis verdaderos testigos como no ha habido nadie hasta ahora. Porque la iglesia ha fallado. Los que tienen muchos dones no se ocupan de los frutos. Y el que tiene muchos frutos dice, ¿para qué los dones? Amado, es como Él dice, no como nosotros creemos. Y esta es la iglesia que se está levantando en todas partes del mundo. Una iglesia que está dispuesta a obedecer al Señor para que las cosas resulten como Él quiera. Entonces, a los que no le importa el Señor, a este ejemplo que hemos dado ahora, dice Él, por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Eso quisiera el Señor, pero Él sabe que dan carpeta y que no se van a convertir. Entonces, le hace una pregunta a los discípulos y a los que estaban allí. ¿Ustedes no entienden esta parábola? Y le hace otra pregunta. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? ¿Se dan cuenta? La importancia tan grande de esta parábola, del sembrador. ¿Ustedes no la entienden? Pues si ustedes entienden, no pueden entender más nada. Y la iglesia ha vivido sin entender esta parábola. ¿Y qué ha pasado? Que los frutos no son buenos. Y Él quiere ahora restaurar todo lo que se ha robado, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Para que los cristianos estemos en la tierra recibiendo y siendo como Él quiere que seamos. ¿Amén? Entonces le dice, para ustedes hay revelación. Vamos a ver. El sembrador siembra la palabra. Comienza ahora a explicárselo. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellos. Eso es un grupo de cristianos. Primero, tenemos que ver La semilla, cuando él habla de la semilla, está hablando de la palabra. Cuando habla de la tierra, está hablando del espíritu humano, del espíritu del hombre. Entonces él dice que en esta siembra y en esta cosecha, la semilla es su palabra. La semilla, al oírla nosotros, debe caer en nuestro espíritu para que produzca. La semilla es buena y la tierra debe ser buena. Entonces, si la semilla es buena y la tierra es buena, ¿qué es lo que tiene que haber? Frutos buenos. Amén. Aquí comienza el Señor a hacerle ver. Yo dirijo, me voy a dirigir a mi pueblo. Mi Padre lo dirige a base de leyes espirituales. Esto es algo que tenemos que aprenderlo, lo primero. Esta es la ley de la siembra y de la cosecha. El pueblo de Dios, la inmensa mayoría cree que el Señor está allá arriba mirando todo su pueblo, el mundo entero. Y como Él es todopoderoso, ha existido siempre, todo lo ve, todo lo oye y todo lo sabe, como que Él está mirando todo. Y como es más que Superman, que nos ve a nosotros. Y entonces, mira, se portó bien fulanita hoy. Entonces déjame darle un regalito. Se portó mal, se embromó. No. Nuestro Dios es un Dios ordenado y tiene leyes espirituales que nos rigen. Si las cumplimos, nos va bien. Si no las cumplimos, nos va mal. Por eso que le dice, esto se lo tienen ustedes que aprender. Nos rigen las leyes espirituales. Usted no ha visto que usted a veces dice, ay, pero yo mira, tanto que yo criticaba a fulano y ahora estoy igual que fulano. O uno de mi casa está igual que fulano. Eso se le llama la ley de las olas, que cuando van, vienen. Y te va a caer, así que cállate la boquita porque te va a caer. Porque es una ley espiritual que te gobierna. Entonces, en esta, la semilla cae. Si cae en buen terreno, da, pero si no, no da. Entonces, Él nos va explicando en los diferentes terrenos, en la diferente tierra, que pueden caer la semilla. Aquí vimos que la semilla es sembrada. Ustedes no han visto personas que vienen. Por eso a mí no me gusta en todos los cultos hacer el llamado para la salvación. Porque Jesucristo no es un Milky Way. No es un chocolate. Que podemos comérnoslo o desperdiciarlo. Para aceptar a Jesucristo se debe cobrar conciencia de lo que se quiere. A ese Jesucristo. Y es así. Yo veo en la iglesia que sí que parece que es un Dios bueno, amoroso, misericordioso, que me va a perdonar, que no se va a acordar de mi pecado. Pues yo, de mi libre albedrío, quiero aceptarlo. Por eso aquí no hay llamado siempre. Nos gusta que la gente venga un tiempecito y después que se vayan enamorando de Jesucristo. Entonces que lo reciban. Porque cuando uno lo hace así el primer día que viene una persona, lo recibe y ¿qué pasa? La semilla cayó en tierra buena. Pero ¿qué pasa? Satanás viene al otro día y dice, ¿y qué fue lo que tú hiciste? Y tú te vas a meter en esa iglesia de loco, tú no lo ves, como cantan y como se ríen y como hablan disparate. Deja eso, ¿verdad? Entonces esa semilla no puede germinar. Es una de las clases de cristianos que hay. Se animan con Jesucristo y así mismito se bajan. Vamos a ver la otra clase. Otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Si usted siembra algo en un sitio donde hay mucha piedra, no se va a dar bien la semilla. Y aquí dice, cuando estos que se siembran como si fueran terreno pedregoso, su espíritu no está preparado, cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Ay, aquí somos expertos en eso. El mensaje de fe le gusta a todo el mundo. Aleluya. Oh, pero qué bueno. Y el Señor me va a dar los deseos de mi corazón. Pero esto está fenómeno. Entonces que el Señor, la enfermedad es del diablo y la sanidad es del... Ay, caramba.
y que Él sufrió y derrotó y revivió, se lo saben todos y le fascina. Pero ¿qué pasa? La reciben con alegría, se dan cuenta quién es el Señor, lo que tenemos por Él, lo que somos por Él, pero siempre tenemos que estar nosotros haciendo algo. Entonces, esos resultan como si no tuvieran la raíz muy fuerte, porque hay mucha piedra en ese terreno. Es un terreno pedregoso. Acuérdense que la Biblia dice que tenemos que estar enraizados y cimentados. Entonces, esto no están enraizados ni cimentados. No se han ocupado de seguir viniendo. No se han ocupado de buscar el rostro del Señor. No se han ocupado de saber que hoy pedimos y no nos dan las cosas ayer, que es en el tiempo del Señor. No están dispuestos a pasar tiempo alabándolo y adorándolo. Entonces, como no tienen raíz, cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Este grupito se ve muy a menudo. Cae la semilla, pero no es. Su espíritu no está abierto para todo lo que quiera el Señor. Entonces, cuando surgen los problemas, amados, los problemas van a surgir siempre, porque estamos pisando un terreno que Adán se lo dio a Satanás. Pero dice, Señor, tú no eres del mundo, tú eres mío, recibe lo que yo tengo para ti. Pero hay que mantenerse como soldado. Aleluya. Hay que estar con el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Hay que poner en acción todo lo de Él, que lo ha compartido con nosotros. Entonces vienen los problemas y ya uno se decepciona. O viene la persecución. Ahí están estos locos cantando. Oye, dicen que las cosas malas no vienen de Dios. Pero ¿tú sabes lo que dicen? Que la sanidad es una bendición y la enfermedad es una maldición. Entonces usted oye todas las críticas que le hacen y usted le hace caso a esas críticas. No le haga caso a esas críticas. A mí me llevan criticando hace 30 años. Y llevo un tiempecito que no me están criticando como me deben criticar y ya yo estoy inquieta. Entonces quiere decir que por más cosas que digan o más problemas que usted tiene, usted dice, no. Yo tengo problema ahora y no me lo ha podido resolver el Señor porque ya yo aprendí de la ley espiritual que cuando tú siembras y siembras mal, tu cosecha es mala. Amado, y todo el que llega a los pies de Cristo, ¿qué es lo que ha hecho? Sembrar mal. Sembrar mal. Entonces usted gozoso dice, bueno, Señor, la cosecha ha venido mala, pero ha venido mala porque yo llevo años de no hacer las cosas bien, pero yo no me muevo por eso, porque ahora yo voy a sembrar. Y esa semilla que es tu palabra, en este espíritu mío, que está dispuesto a que esa semilla, aleluya, germine y se vuelva un árbol. Entonces, a mí no me importa todo lo que vengo arrastrando, porque ahora ya yo estoy sembrando semilla buena. Amado, pero tienes que esperar que la semilla salga, germine, se tarda. La semilla va abajo en la tierra, trabajando primero antes de uno ver nada afuera. Ha trabajado abajo, entonces comienza a salir una cosita y sigue, dele tiempo a su Señor. Pero no permita que usted sea su espíritu un terreno pedregoso. Que los problemas y la persecución lo decepcionen. Siga creyendo, porque ahora que ya usted sembró buena semilla, usted va a cosechar. Usted va a cosechar. Pero la decepción que no venga. Ese es otro grupo que dice el Señor que no va para ningún lado. Entonces tenemos lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño en salud, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Ese otro grupo
se sembró entre espinos. ¿Cómo usted conoce que está sembrado entre espinos? Porque usted sigue preocupándose por todo. Ay, yo le eché los problemas al Señor, como dice la palabra. Y usted se los echa hoy y mañana le dice, Señor, pásame eso. Que tú no sabes. Ustedes se ríen porque saben de eso, ¿verdad? ¡Aleluya! Hoy estamos contentitos, pero cuando usted llega a su casa y se tope con lo primero, usted no se acuerda de todo esto. Si uno dice, ay, pero Señor, pues yo necesito esto para mañana. Tú como que no estás oyendo, pa, y coge otra vez el problema. No coja los problemas. Nosotros fuimos creados para la alabanza, para la adoración, para los bailes y para cantar. ¡Aleluya! ¡Oh, santo, no somos burros! Y eso es lo que él quiere, una iglesia que cuando usted vea que se está cayendo el sol, los demás preocupados es el sol. Se está cayendo el sol. ¿Tú estás loco? No, yo sé en quién he creído. Y sé que ese sol a mí no me va a pasar nada. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Es en la iglesia que el Señor quiere que ella despierte. Tenemos que despertar y se acabarán las úlceras, las jaquecas, los dolores, los malestares, los huesos que duelen. ¡Aleluya! Cuando el pueblo esté dispuesto a que esa semilla caiga en terreno fértil en nuestro espíritu, para que el Señor haga con nuestras vidas lo que le dé su grandísima gana. Sabiendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¡Aleluya! Ay, estoy preocupado porque mi hijo, ¿su hijo qué? ¿Qué va a hacer usted con su hijo? Pero que usted no sabe, si yo sé, malcriados, beben, fuman, drogan. ¿Pero qué usted puede hacer? Entregárselo, Señor. Pero se lo entregue y mañana no vuelva. Ay, pero no ha llegado, Dios mío. Son las 2 de la... Ya no pueden llegar a las 2 de la mañana. Son las 11:30. Una medida muy buena. Muy buena. Muy buena. Aleluya. Oh, el engaño de las riquezas. Acuérdense que las riquezas son necesarias. Necesitamos los chavitos, aleluya, para vivir. Pero no podemos tener los chavitos antes que Jesucristo. Amén. Y el engaño de las riquezas, a veces no lo tienen los que tienen muchos chavitos, sino los que no los tienen. Y se pasan todo el tiempo, ay, porque yo no, la nevera se rompió. Pero ¿cómo puedo vivir así? Esto es imposible. Así no es, mira fulana, mira mengana, mire yo cómo estoy. Eso hace que la palabra no pueda dar fruto. Y muchos otros malos deseos, aleluya. Y ojalá fueran malos deseos nada más. Son malos deseos que se llevan a cabo. Ya hemos dicho mucho que eso no va con nosotros. Porque al nacer de nuevo, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, entre todas las maravillas que nos da el Señor de Él, nos da su naturaleza divina, que es el amor ágape. Entonces, ya los malos deseos y las malas acciones, no tenemos que hacerlas. ¿Por qué? Porque Él nos dio su naturaleza. Y Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. Pagó el precio de nosotros. Entonces, estar consciente de que tienes la naturaleza divina del Señor. Que tienes su vida eterna. Entonces, ya no tendrás esa semilla mala. Entonces, hay otra, la cuarta. Pero otros, en esos otros tenemos que estar todos nosotros. Son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por 1. Confórmate con comenzar con el 30, después 60, y no estás conforme hasta que no llegues al 100 por 1. ¿Se dan cuenta? Este caminar es el Señor y nosotros, el Señor y nosotros. Entonces vamos a cuidar ahora para que ese terreno que es nuestro espíritu sea una tierra como la del Cibao. ¡Aleluya! para que cuando caiga esa palabra, en todo lo que necesitamos, en lo natural y en lo espiritual, la creamos, la pongamos por obra y todo cambiará en nuestras vidas. Por eso dice el Señor, si no entienden esto, no van a entender lo demás. Nos rigen leyes espirituales. Si la violamos, no es que Jesucristo dice, mamá Sarita se está portando hoy mal, vamos a ver qué le pasó. Ay, Señor, pero no me castigue. Sí, Señor, no te sabes mi palabra. Son leyes espirituales que rigen a su pueblo. El Señor está sentado a la derecha del Padre, allá regocijándose, no está pendiente de lo que hacemos nosotros. ¿Se dan cuenta, mis hijos? Es un Dios amoroso, pero es un Dios justo. Él no te trata como trata a los pecadores. Los pecadores le están diciendo, no hacen caso. Bueno, le va a caer una ley. Yo no quisiera que les cayera. Pero a ti y a mí, que somos de Él, nos está diciendo hoy, no quiero que estés en los tres primeros grupos, quiero que estés en el cuarto grupo, donde seas un hacedor de la palabra, donde yo pueda contar contigo para estos postreros tiempos, donde tú recibas todas mis bendiciones en lo natural y en lo espiritual, porque ya está bueno de... La iglesia estuvo dormida con las bendiciones en lo natural muchos años. No importa que yo mal pase. No importa, yo lo que necesito es llegar al cielo. Amado, si se va a los 90 años y está 90 años aguantando golpes de Satanás, usted va a llegar a los 90, sí. Pero es en una cama sin saber quién es usted. Dice el Señor, no, Señor. Mi iglesia tiene que levantarse. Mi iglesia tiene que hacerle ver al mundo que yo soy un Dios que me ocupo de lo espiritual, pero me ocupo de lo natural. Él se glorifica cuando hay sanidad. Él se glorifica donde hay prosperidad. Él se glorifica donde hay bendiciones. Él se glorifica donde hay vida eterna. Él se glorifica con los cristianos que van al lugar secreto todos los días a quedarse con Él y decirle, papá, aquí estoy. Papá, vamos a conversar. Y usted comienza a decirle cosas hermosas. Y Él, que no se queda con nada de nadie, no lo va a dejar casi ni hablar, porque entonces va a comenzar a darle a usted. Y usted le va a decir, por más que quiero darte algo, dice Él, como le dijo a una hermana, cuando le dijo, es que te quiero dar algo, es que te quiero dar algo. Algo que te guste. Y el Señor dijo, pues dame tus pecados. Dame tus pecados. Es lo único que le podemos dar al Señor. Los pecados, porque lo demás todo nos los ha dado Él. Ser fieles a Él. Que esta parábola quede, esto ya no sea parábola para nosotros. Que quede en nuestro corazón grabado. Y seamos esos hacedores de la palabra que tanto necesita el Señor que nosotros seamos. Es bueno aquí aprender algo. Cuando usted está animado o animada, ya creyendo en su palabra y sembrando esa semilla en ese terreno fértil, acuérdense que ahí dice 30, 60 o 100. No quiera comenzar por 100. Ejemplo. No quieran levantar a un paralítico. Amado, vaya el paso. O no quieras recibir, yo liberado de todo, ya hoy liberado. No, no es así la cosa. Entonces, comienza uno a decir la palabra. Porque una de las cosas que hay que hacer es confesar la palabra. O dice Jesucristo, si tú tienes un monte frente a ti, que son las circunstancias, los problemas, todo lo que tenemos, si tú tienes ese monte y tú le dices a ese monte que se vaya en mi nombre, ese monte se tiene que ir. Entonces cuando uno comienza a sembrar, uno dice, ah, pues vamos a ver el monte. Monte, vete. En el nombre de Jesús, monte. Se queda igual. Amado, vaya el paso. Usted le sigue diciendo al monte. Usted sigue creyendo. Usted sigue estudiando la palabra. Usted sigue viviendo con el gozo del Señor. usted no vuelve a tomar el problema que ya le entregó. Pero tenga paciencia, porque de un día para otro no crece la fe, no se desarrolla. Entonces, muchos cristianos tienen presunción, no fe. Y con la presunción no se consigue nada del Señor. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque a veces usted ve cristianos, bueno, que parecen papagayos. Y usted dice una cosa, y todo es mensaje de fe. Pero lo están diciendo de la boca para afuera. Esto no es de la boca para afuera. Esto es decirlo para que se haga vida. Y se va haciendo vida poco a poco. Tenga paciencia. Y esa presunción se va a convertir en fe. Lo que usted no puede es tener decepción, sino seguir creyendo en que va a recibir todo lo que el Señor tiene para usted. ¿Queda claro? Pero nunca irse. Pero nunca dejarlo. Y creer que somos esa generación que el Señor soñó con ella. Esa generación que va a ir a ese mundo perdido y le va a dar buenas nuevas. Pero qué buenas nuevas decir, estás condenado. Estás condenado. Y estás condenado. Y dice, bueno, pues ya está bien, estoy condenado, ¿qué voy a hacer? Buena nueva es decirle que ese Dios lo ha perdonado, que ya no tiene pasado, que ese Dios no solamente se quiere ocupar de que él vaya un día al cielo, se quiere ocupar mientras él está en la tierra. Y quiere llenarte de bendiciones. Ah, ¿y qué tengo yo que hacer? Ah, tienes que hacer. Si quieres prosperidad, tienes que dar. Si quieres que te amen, tienes que amar. Aleluya. Si estás enfermo, tienes que creer que por las heridas de Jesús fuiste tú sanado. Es haciendo siempre algo que tenemos que estar. Pero siempre creyendo que ese Dios amoroso y misericordioso tiene una vida hermosa para nosotros, aquí en la tierra, y después, la vida eterna. Amén. ¡A sembrar, fanáticos! ¡Aleluya!